entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Adivinen quién está en el estudio. Mi nariz favorita de todo el mundo del deporte. ¿Viste qué bonito te dije, Lati?
No
mi
hay
nariz
quien
favorita.
No hay quien te presente.
De todo el mundo de los deportes.
Más como bien, Marta de Baile.
Tendría que decir que mi nariz no tuvo esa valoración. Hasta que llegó pionera. Pionera entre las pioneras. Vanguardia entre las vanguardias. Eso. Quien ve lo que los de la actualidad no ven y se anticipa al futuro. Uh-huh. Marta de Baile.
Ok.
Pues, ni mi esposa.
Nada más voy a decir una cosa.
Qué bonito.
Ya quisiera Zinedine Zidane. Ya lo quisiera.
Ya quisiera
esa nariz. Alberto Lati tiene un libro, cuentavientes, que todo el mundo tiene que empezar a leer a la voz de ya, porque es Genios del Mundial 2026, que ya está a la venta en todos lados, en librerías físicas y digitales. Traemos 10 libros para el cuentaviente consentido. Pero ya que viene el Mundial, ¿para qué? No pasen vergüenzas a la hora de estarlo viendo y traigan el dato curioso, la información claro. de última hora. ¿Cómo estás, Alberto?
Marta, contento, emocionado, expectante con el Mundial. Intrigado, es un Mundial de 48 selecciones, para que los no tan afines al fútbol entiendan. Todavía en 1978 era de 16, todavía en 1994 era de 24, todavía en Qatar hace 4 años era de 32. Y la FIFA dijo, pues entre más jueguen, más cobro.
Pues así que por 48, ellos,
pues muchísimos
no?
y muchísimos y 48
¿Pero
selecciones.
Pero ¿cuáles son esas selecciones, Lati? Yo estoy, hijo, y Marta me dice ahorita, no, tú sabes mucho de fútbol. Estoy súper, súper, súper alejada ahora. No sé ni quién va a jugar de nuestra selección. O sea, no
yo
tengo
estoy
ni idea.
Yo estoy hecha bolas.
Pero a ver,
no entiendo nada.
No
o sea,
entiendo
solo
ni,
sé
ni,
que
ni,
empieza
ni quién pasa octavos.
El 11, no. Solo sé que empieza el 11, hasta ahí llego, quiero todo.
A ver, este Mundial estrena una ronda que no había tenido. Uh-huh. 16avos de final, a la cual avanzan 32 de 48 participantes. Los equipos están divididos en 12 grupos. De cada grupo van a avanzar los dos primeros, pero también los 8 mejores terceros lugares. Es decir, de 48 que avanzan, uh-huh, 32 van a la siguiente ronda.
Como en
y
el
16
americano.
Quedan fuera. Pues un poquito más incluso.
Claro.
O sea, está difícil no avanzar. Yo te puedo decir que 3 puntos tendrían que ser suficientes para avanzar. Por ahí se hace complicada la combinación y tendrían que ser 3 con buena diferencia de goles.
Claro, claro, claro.
¿Se ha abaratado avanzar?
Sí.
¿Te acuerdas que los futboleros repetíamos siempre con tormenta la ansiedad de llegar al quinto partido?
Sí, exacto.
Esta vez el quinto partido solo te lleva a octavos de final. La ronda a la que México ha accedido ininterrumpidamente del 94 a 2018, en Qatar ni eso, en Qatar nos quedamos en la primera fase. Para llegar a cuartos de final, tendríamos que estar llegando al sexto partido.
Ok.
Al sexto partido.
Sí.
Ok, pero me vale, ya que estás aquí, vamos a aprovechar.
Tú échale,
vamos a desmenuzar.
A ver, Rebe. Ya, quiero todo. Las fechas, quién juega cuándo, todo, quiero todo. Si Guadalajara, si México, si Monterrey, quiero
pero
todo.
Pero antes de eso, saber quiénes son los otros, ¿cuántos serán? ¿32 antes?
Antes eran 32.
Menos 48, rápido, hazme la suma, la resta, Marta.
16.
¿Quiénes son esos 16?
A ver, ¿pasan 16? No, yo estoy hecha bola, no vale. Quiero todo.
Empiezan 48, divididos en 12 grupos. ¿Sí? Cada grupo es de 4 equipos y en el grupo juegan todos contra todos, es decir, 3 partidos. Caso de México, abre con Sudáfrica, Ciudad uh-huh. de México, sigue con Corea, Guadalajara,
¿sí?
Cierra con República Checa, Ciudad de México. El caso mexicano es ese.
Ajá.
De esa primera ronda en la que hay 12 grupos de 4, avanzan los 2 primeros lugares de 4 de los 12 grupos.
Claro.
Ahí ya tenemos 24. Pero para completar la ronda inicial de eliminación directa, avanzan 8 de 12 terceros lugares. Para México sería perfecto lograr ser líder de grupo porque eso, además de implicar seguir el camino en el Estadio Azteca, seguir jugando en el Azteca,
claro,
implicaría un rival más accesible en 16avos de final, algún tercer lugar, que podría ser un Cabo Verde, que podría ser un Uzbekistán, que uh-huh. podría ser alguna selección más sencilla. Y ya para octavos de final, bueno, si somos líderes de grupo y todo pasa como se calcula que tiene que pasar, iríamos recibiendo eventualmente paso a paso a Inglaterra. Ahí ya se pone
color hormiga.
Inglaterra trae un equipazo, por cierto.
Claro, cállate los ojos.
Ok,
o sea.
Entonces.
Sí.
No te me desbarranques.
No, 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 o sea, yo te sigo.
¿Entiende? No, más bien te estamos siguiendo nosotros.
¿Quiénes son esos 16 extras? ¿Quiénes son?
Fue una eliminatoria, entonces hay muchos que no habían estado en el Mundial pasado, pienso en República Checa, pero ya habían acudido. Ajá. Hay otros que nunca habían calificado. Cabo Verde, por ejemplo, fue una gran sorpresa. Okay. Curazao fue una gran sorpresa. República Democrática del Congo, que ya acudió al 74.
Okay.
Cuando se llamaba Zaire, fue un proceso con el dictador Mobutu que dijo que era una africanización y que todo tenía que sonar africano y cambió el nombre Congo por Zaire. Acudieron a mundial a un uniforme con un leopardo completo en la camiseta. Hay una jugada que les va a dar risa en ese mundial del 74. El tiro libre de Brasil contra Zaire, búsquenlo en Google, búsquenlo donde quieran. Okay. De repente la barrera de Zaire sale a patear la pelota cuando no les tocaba y todo el mundo, ¿qué dijo? Ay, no entienden de fútbol, vienen de África. De hecho, era la primera selección del África subsahariana que calificaba, la África negra. Pero no era eso. El dictador de Zaire, Mobutu, después de que Yugoslavia les metió un costal de goles, dijo, si Brasil les mete más de 3 goles, el peor castigo. Iban 3-0 y dijeron, puestos a hacer tiempo, mejor pasar por ignorantes, y salieron a patear la pelota.
Claro.
Es una de las historias así. Ahora regresan con el nombre República Democrática del Congo. Uh-huh. Irak regresa al Mundial. Irak solamente había venido a la Copa del Mundo de México 86.
Sí, sí, sí.
Cuando su Federación de Fútbol encabezaba.
Yo fui a ese partido en el Azteca.
Con el gol de Kirarte.
Sí.
La Federación de Fútbol de Irak la encabezaba el hijo de Saddam Hussein.
Qué joya.
Que solía torturar a los jugadores que a su criterio no rendían. Sí. Irak regresa a la Copa del Mundo. Es un mundial diferente por el tamaño. Cabo Verde, ¿quién lo iba a pensar? Hay algo chistoso con Cabo Verde. Casi todos sus futbolistas son nacidos en Europa. Parte de la diáspora, la migración de este sitio que llegó a distintos puntos, sobre todo Portugal, del que fueron colonia, y han logrado calificar al Mundial. Nueva Zelanda viene a la Copa del Mundo también.
Ok, y de estos, por ejemplo, Cabo Verde, ¿algunos de sus jugadores juegan en otras ligas?
En las ligas europeas todos, porque nacieron
pues entonces,
en Europa.
Perdóname, o sea, Cabo Verde no es un rival débil.
A ver, Rebe, el Mundial pasado Marruecos se metió a semifinales.
Sí, claro.
Con una selección conformada 70% en futbolistas nacidos, criados, desarrollados en Francia, en España, sí, en Países Bajos, en Bélgica, en todo el continente europeo, ¿no?
Que traen un nivel de fútbol altísimo.
Y otro tipo de metodologías y formación desde niños. En el fútbol hay una bronca. Si no recibes ciertas metodologías y desarrollo a una temprana edad, se va haciendo tarde y tarde.
100%.
Y te vas rezagando, no tienes mecanizadas muchas cosas. Estos muchachos de fuerzas básicas de las ligas más importantes traen eso ya.
Claro, claro.
Claro. Wow. Ok, espérate. Les dije que podían preguntar lo que ustedes quisieran porque tenemos aquí esta enciclopedia. Mira, hacen una pregunta muy buena aquí en Twitter, Alberto. A ver si la puedes contestar.
A ver.
Maggie te dice,
sí.
Lati, una pregunta, siendo realistas, con la selección que tenemos actualmente, ¿hasta dónde podemos llegar?
A ver, siempre preferiré equivocarme y que México gane en lo que sea. Ajá. En términos políticos, términos sociales, concurso de rayuela, concurso de valero, que México gane. Sí. Yo no veo el escenario para ir más allá de octavos de final. No lo veo. Ahora, muchos van a decir que soy muy optimista. Para llegar a octavos de final, yo veo indispensable que México sea líder de su grupo. Hoy por hoy, si enfrentáramos a República de Corea en cancha neutral, para mí Corea sería favorito. Tiene unos jugadorazos. En el libro viene Canning Lee, un soberbio jugador del París, por ejemplo. Heung-Min Son, cómo ha brillado.
Ajá.
Corea, yo creo que es mejor que México. Pero jugando en México, yo espero que algo diferente pase. Sudáfrica no me parece superior a México. Y República Checa, yo te diría que un poquito por debajo de México. Alguno podrá pensar diferente. Un Patrick Schick, que ha hecho muy buenas cosas en el fútbol alemán. Yo creo que México tiene que ser líder de grupo. Y si eso sucede, sí nos veo en octavos de final. Después, no nos veo.
Ok. ¿Quién te preocupa del grupo entre Sudáfrica, República Checa y Corea?
Corea,
¿es
sin duda.
Corea?
Sí.
¿Es Corea?
Sí.
Ok.
Tenemos un estereotipo de los años 80, 90, es que los coreanos corren. Sí, siguen corriendo.
Claro.
Pero el estereotipo también, no tienen estatura. Tienen un índice de altura superior al nuestro. Primero, quitemos el prejuicio de son chaparritos. No, son chaparritos. Y tienen mucho fútbol porque hicieron lo que nosotros no. Tienen un trato con el fútbol alemán para mandar adolescentes a criarlos. Y ese trato, ese acuerdo, se va notando. Corea es un gran equipo.
A ver, ¿de qué me hablas? A lo que hemos aprendido en ese programa, cuentavientes. Corea hace 50 años no era nada.
Nada.
No traía nada, no tenía nada.
No, van evolucionando todos.
Le apostó a dos cosas: a la educación y a la tecnología. 50 años después, Corea está en el top 5 a nivel mundial de los países con la mejor educación. Y bueno, vean lo que hicieron con la tecnología. Y ahora, lo que están haciendo con el fútbol.
Y programa deportivo en general. Son la potencia máxima de disciplinas como tiro con arco en Olímpicos, por ejemplo. Pero los coreanos trabajan muy bien. Entonces, para mí ese es el partido más bravo. Por eso es indispensable ganarle a Sudáfrica el 11 de junio y llegar tranquilos a Guadalajara contra Corea.
Ok, el 18 de junio,
sí.
Ahora sí que a las 7 de la noche, cancelen todo, porque ese es el día en que va a jugar México contra Corea.
Sí.
Uh-huh. ¿Ok?
No, pero desde cancelen todo desde el 11.
Sí, no, ya sé.
Sí,
ya
claro.
Sé.
Porque México, una Sudáfrica sorpresita con los sudafricanos y bye.
Exacto. Ok, siguiente pregunta, sí. Alberto Lati. Jaime Paredes, desde Michigan. No puedo creer que siendo más seleccionados, ¿cómo que Italia no calificó, güey?
No.
A ver, Jaime.
¿Cómo pasan estas cosas?
Lo que está pasando con Italia es la debacle de un gigante del fútbol más pronunciada y dramática de la historia. Italia es tetracampeón. Sí. Tuvieron sus momentillos malos, ¿eh? Por ahí el Mundial del 66, Corea del Norte los eliminó. Pero estás hablando de que Italia, desde que fue campeón del mundo en 2006, fue a 2010 a Sudáfrica, no avanzó a la segunda ronda. Fue a 2014 a Brasil, no avanzó a la segunda ronda. No fue a Rusia 2018, no fue a Qatar, no fue ahora. El cupo de 48 no se repartió equitativamente. A Europa no se le dio mucho más. Sí tienen más plazas que antes, pero no tantas más. Para los europeos, el proceso fue muy similar al anterior. Y si en la pasada Macedonia del Norte los eliminó, ahora Bosnia-Herzegovina los echó fuera a los italianos. Pero tú ves la alineación de Italia y solo puedes llorar pensando en el pasado. En los Maldini, en los Baggio, en los Del Piero, en los Totti, en los Nesta, en los Baresi. Esta alineación de Italia no tiene gran cosa. Esa es la realidad. Tan no tiene gran cosa que Bosnia los echó fuera en penales.
¡Wow! ¡Wow!
¡Qué dolor que no pasó Italia!
Sí. Exacto.
Bueno, a mí qué. Pero a ver. Es que de todos estos personajes que son fundamentales en la historia del fútbol, es de lo que va el libro. Desde Ronaldo hasta Messi, desde Emiliano Martínez hasta Bellingham. Cuente el libro y por qué todos lo tenemos que leer antes de que empiece el Mundial.
Mira, la película ya la conocemos. Son cracks, son añorados, son glamurosos, son millonarios, los persigue todo mundo. A mí me interesa la precuela, ¿qué pasó antes? Por eso yo me meto siempre a la infancia, a la adolescencia. ¿Cómo se criaron? ¿Qué comían? ¿Cómo es que no comían? ¿Quién lo rechazó? Claro. Eso es lo más importante que yo quiero que mis hijos tengan claro. Nadie tiene un mérito que no merece. Lo que recibieron fue lo que merecieron. No fue por inercia, de repente ya les sé pegar a la pelota. Lo que se sacrificaron, lo que le metieron, cómo se cayeron y cómo se levantaron, son historias que a mí me emocionan mucho y por eso me encanta hurgar en ellas. Y por eso para este mundial había que trabajar al doble y publicar dos libros en el camino. El año pasado, La apasionante historia de los mundiales.
Claro.
Y ahora Genios del Mundial 2026.
Está increíble, porque además cuéntanos, el formato fácil de leer.
Cuéntanos por qué hablas desde Mbappé hasta Yamal Nasrawi. Cuéntanos, por ejemplo, una historia impresionante que venga en el libro. Pues más que nada a ti, para que nos motives, para que nos provoques.
A ver, hay alguna curiosísima. A ver. La de Lamine Yamal, a mí cuando yo escribo, Marta, me encanta buscar, colocar sobre papel una imagen que pueda yo meter a la mente de la gente, que las palabras se conviertan fácilmente en una imagen poderosa en el lector. Con Lamine Yamal fue muy claro que tenía que empezar con algo que él vivió de niño. Él se llama Lamine Yamal por dos personas, Lamine y Yamal, que a sus padres un matrimonio adolescente, el padre llegando de Marruecos, la madre de Guinea Ecuatorial, que no podían pagar alquiler. Y alguien en Barcelona les dijo, quédense aquí porque tienen un bebito para que puedan salir adelante. En gratitud le pusieron al bebito Lamine Yamal, como los dos que les dieron la cortesía de la renta. Él hizo a los 9 meses de nacido una sesión de fotos con Lionel Messi.
¡No!
Porque el Barça iba a sacar un calendario de aficionados con sus jugadores, y Messi era muy jovencito en aquel momento, tenía 20 años, 21 años, y tocó que a Lamine Yamal lo pusieran en una tinita de bebé con Messi sosteniéndolo todo nervioso porque no sabía ni cómo cargar al bebé. Y la mamá de Lamín le decía, tranquilo, Leonel, lo agarras así, lo agarras asá. Uh-huh. Hay fotos de Lamín y Amal con Messi y dicen que ahí le pasó toda la magia, ¿no?
Claro.
Las pueden buscar, son fotos increíbles. Y ya a partir de eso, se da su vida en un barrio muy humilde, bajo condiciones muy complicadas. Puede empezar a jugar fútbol porque su madre, que vendía hamburguesas en un lugar de comida rápida, le toca trabajar con la hija del dueño de un equipito de fútbol. Y le dice ella, yo le digo a mi papá que no le cobré la inscripción al niño. Y así Lamin Yamal empieza a desarrollar su carrera. Eso es con Lamin Yamal. Pero cada historia es más increíble y más sorprendente que otra. Pienso ahora en Jude Bellingham. Su padre era policía de la West Midlands Police en Inglaterra. Y su padre era el non-league Pelé, el Pelé de la liga no profesional. Uh-huh. Porque hacía goles y goles, a menos que sonara el radio, había un crimen, había algo, aventaba el uniforme y se iba a jugar fútbol.
Okay.
Así empezó Jude Bellingham, viendo a su padre, policía, gendarme, jugando. Se me ocurre ese caso ahora. Hay muchos casos impresionantes. Sebastián Haller, que superó un cáncer de testículo para salir adelante y regresar al fútbol y ser campeón de África con su selección Costa de Marfil. Uh-huh. Riyad Mahrez, que decidió no jugar para Francia, sino para Argelia, que es la tierra de la que venía su padre. El mismo Mahrez, que cuando le ofrecen un contrato en segunda división, no podía pagar el tren para irse a entrenar. Y la mamá le dice, yo no sé cómo, pero yo te doy 90 euros. Pues ese tipo llegó a ganar al año 15 millones.
Claro, claro.
Son historias de superación y de salir adelante las que juntamos. Johan Vázquez, viniendo de Navojoa. Su padre iba con una carreta vendiendo camarones hasta que, de tanto trabajar, el padre puso un restaurante en el que Johan ayudaba de mesero, yendo por pescado, yendo por lo que fuera. Y luego su padre pone un equipo de fútbol y ahí empieza a jugar. Pero a Johan, y él mismo me lo contó, lo rechazaron todos. Lo rechazó Pumas, lo rechazó Cruz Azul, lo rechazó Tigres, lo rechazó Santos. Y luchando, se ganó su lugar y hoy es capitán del Genoa en el fútbol italiano. Un ejemplo.
Chale, otra. Es que está buenísimo el libro, Cuentavientes. Otra.
Por seguir contándote historias, también podemos pasar con Kylian Mbappé. El caso de Mbappé, desde niño, brillaba mucho en Bondi, en la periferia de París, le llaman el Banlieue, el extrarradio, donde está muy bravo. Y el papá dijo, la única manera de mantenerlo fuera de la delincuencia a la que se están yendo los niños, los adolescentes, de las drogas, uh-huh, es educación y fútbol. Kylian, a diferencia del común de los futbolistas, era un gran estudiante con algo curioso. Escribía con la zurda, remataba con la derecha. Hay muchos casos de ambidiestros cruzados, ¿no? Ese, ajá, es el caso de Kylian Mbappé, que hasta cantaba en el coro, el niño modélico, tocaba la flauta y todo, y terminó jugando en el Real Madrid, como fue el sueño de su vida. Él creció en un cuarto lleno de pósters del Real Madrid.
¡Wow!
¡Chámpalas! El libro está en su formato digital y también en cualquier librería. Se llaman Los Genios del Mundial 2026. Y aparte, necesito alegría. Musiquita de felicidad. Alberto Lati no viene con las manos vacías.
¡Eso! Así que alegre la música.
100%.
Diles qué traes de regalo para el cuentaviente consentido.
Vamos a regalarles 10 libros. 10 libros para que se los queden, para que se preparen para,
genial,
el mundial. Pero sobre todo, Marta, sobre todo, Rebe, que se inspiren. Yo lo que más quiero es que los niños digan, no importa que sea fútbol, si quiero ser ingeniero, si quiero ser médico, si quiero ser lo que sea, ¡tengo que meterle!
100%.
El éxito no llega porque sí. Llega porque se trabaja y estos ejemplos lo demuestran.
Ok. Mándenme un tweet, @AlbertoLati. Y los 10 primeros, con su ID de cuentaviente consentido, les vamos a regalar uno de estos 10 libros. Pero fírmalos tú, Lati.
Con todo gusto. Fírmanos, firmamos todos para que, bien, se los lleven.
Fírmalos
así.
Fírmalos todos, 100%.
Ahí,
oye,
está.
Lati. Nada más una última pregunta que tengo aquí, también tira gol, muy importante,
Marta,
de contestar. Voy a rematar con esta. La pregunta la manda Flor. Y Flor dice, Lati, ¿por qué está tan difícil comprar boletos para el Mundial?
Es una pregunta que se quedó corta. No está difícil. Está en pakistaní, está en urdu. A ver, oferta y demanda, es cierto, pero hay otro punto muy relevante. Las personas de a pie no pueden competir con las empresas.
No.
Una empresa que además de pronto hasta deduce, puede decir, yo quiero 500 boletos. Si son de a $750 o a 3,000, a las grandes corporaciones,
sí.
No les hace diferencia. Y en el Mundial 2006, tuvo un buen diálogo con el que era secretario general de la FIFA, Jerome Valque, porque dos países futbolerísimos la jugaban, Francia, Italia y en Berlín. Y me dice, no cantan, no hay ambiente. Y le dije, es que no por mal, pero ya no vienen aficionados. El aficionado que va al partido cada semana no puede costear esto. Claro. Es imposible. Y hay otra cosa más. El mundo de las redes sociales ha convertido estos eventos en el yo tengo que estar ahí, lo que era antes la boda del presidente municipal, ¿no? Como, uh-huh, como que no me invitaron, me tienen que ver ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces la gente que no es tan futbolera gasta lo que sea con tal de demostrar que está ahí. Y pasa con los conciertos, y pasa con la Fórmula 1, y pasa con cada gran evento. Y se ha generado una burbuja.
Lo que hablábamos de Coachella.
Imposible. Con Maca, Coachella es un gran ejemplo, que además sí, Coachella sí, empezó sí, cuando Pearl Jam quería cortar, claro, con las boleteras costosas. Y terminó siendo lo opuesto. Uh-huh, uh-huh, es algo, uh-huh, muy parecido. Y el aficionado se va viendo, pues, arrinconado.
Sí,
a afectado, ver los partidos del resto apestado, del año, pero no, claro, el momento cumbre del fútbol,
claro,
caray.
Claro, ¿sí? Claro, 100%.
Ahí 100%. Está. Ay, te queremos, Alberto Lati.
Es un privilegio,
oye,
estar aquí.
¿Vas a ir a dónde a transmitir o vas a estar en México?
Vamos a estar en México las primeras semanas. Ajá. Y ya cuando pase la etapa de México en el Mundial, que va a terminar después de octavos de final, empezaremos a rebotar por Estados Unidos cual pelota en la cancha.
Exacto. Oye, nada más te voy a pedir un favor. No lo nos desconozcas, digas, cuando empiece el Mundial.
Al
y
contrario,
que queramos que nos des tu opinión. Y no, nos no está podamos, disponible Alberto conectar. Lati.
Exacto.
Porque está transmitiendo para NBC. No
a
quiero
ver,
problemas,
las fechas,
para Marta ahorita, y para Rebe y para los cuentavientes, siempre estoy. Es más, te lo digo en serio, Marta. Cuando escribo un libro, que ya es el noveno, ya estoy emocionado de presentarlo acá porque ha sido un ritual, además,
100%.
Que yo les he agradecido mucho por su generosidad.
Ay, 100%. Te quiero. Oigan, el libro está a la venta en todos lados. Sí. Regálenselo a sus hijos, a los fans del fútbol que conocen Genios del Mundial 2026, para que le ayudemos a Lati a que sea un sold out.
100%. 100%. Oye, échate rapidito las fechas, venga.
A ver, que las eche Lati.
Lati. A ver, partidos en nuestro país. 11 okay. de junio, inauguración, México-Sudáfrica.
Uy.
Sí, ese mismo día, República de Corea contra República Checa en Guadalajara. Ojalá que empataran esos dos porque son otros rivales directos.
Claro,
¿sí?
Claro. Para, o sea, entonces México tiene que ganar y empate.
Eso Corea, sería el mundo perfecto.
Ok, sí, perfecto.
14 de junio, Suecia-Túnez en Monterrey.
Uh-huh.
17 de junio, aquí en la Ciudad de México, en el Azteca. Uzbekistán-Colombia.
Uh-huh.
18 de junio en Guadalajara. El Tri contra República de Corea, el juego más bravo de la primera
este
ronda
difícil.
Para mí. 20 de junio, además de mi cumpleaños, Túnez contra uh-huh. Japón en Monterrey. 24 de junio en la Ciudad de México, República Checa, México. Y a la misma hora, Sudáfrica, Corea en Monterrey. ¿Por qué a la misma hora? Porque los intereses van conectados. Y en esa primera ronda cerramos con el mejor juego que le tocó a México de la fase preliminar. De los mejores, de la fase de grupos.
Ajá.
Uruguay, España en Guadalajara, viernes 26 de junio.
Ahí está la primera.
Oye,
ronda.
Pero espérame un segundo. ¿Y luego y todos los demás?
Luego ya vienen juego en octavos de
exacto,
final.
Hay que ver quién gana de estos.
A ver cómo quedan.
Ver cómo quedan
y
poder.
Pero 16avos y luego octavos.
El primero
no,
del grupo A contra
segundo.
El tercero del grupo
pero,
C
no,
más
espérame
el.
Espérame un segundo. ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Estados Unidos?
No nos tocaron. Estados Unidos, evidentemente, iba a jugar en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Sí? Ah, esto es solo es México.
Exactamente.
Sí, todo es México. Oh.
Sí. Sí, porque si te doy el calendario completo de los 104 partidos, creo que los cuentavientes nos
oye,
van dejando.
Perdón, voy a decir algo horrendo.
Sí.
Híjole, pues están medio pinches los grupos que nos tocaron en México, ¿no?
Y también
pues
a los
por
canadienses.
Sorteo,
hubo por ahí manita, Rebe. Antes no, antes era rajatabla
sí
lo que
manita.
Tocó.
Sí, sí, ¿verdad?
Porque
claro
todo hace indicar
manita.
Que Países Bajos venía a Monterrey. Y
okay.
lo movieron y los mandaron
sí,
a Estados
cierto.
Unidos.
Sí, cierto. Estaban haciendo toda esta campaña.
No, ya hasta había dicho
claro,
el gobernador.
Claro
pues,
que hay chanchullo.
Sí, claro que hay chanchullo.
Están, híjole, súper sí.
Y a Canadá
partidos,
tenía un consuelo que les tocaba Italia. Y empezaron a gastar dinerales para decir, vamos a ver, Canadá-Italia. Pues no, es Canadá contra Bosnia. Italia no calificó.
Exacto.
Chánfalas. Pues, perdón, sí. O sea, los partidos más picudos sí están en Estados Unidos.
Sí, aunque en la primera ronda, siendo sinceros, más allá de que sí hay potencias jugando allá, los partidos no son tan buenos porque es un mundial de 48 equipos.
Sí, los primeros sí. son chafones.
Hay un Francia-Noruega que es bueno, un Brasil-Marruecos.
Tengo otra duda. ¿Qué pasó con Irán?
Irán. Se metió a la Copa del Mundo
Irán.
Porque es de las mayores potencias del continente asiático. Ya lleva siendo constante en mundiales últimamente. De hecho, jugó contra Estados Unidos en el 98 entre amenazas terroristas. Y luego intercambio de jugadores muy civilizadamente entre los jugadores dándose regalos y abrazos. Volvieron a enfrentarse en 2022 Estados Unidos. Irán calificó. En un primer momento, en la guerra de Estados Unidos con Irán, su ministro del deporte declaró, no vamos a ir al mundial. Y entonces Donald Trump colocó un mensaje: son bienvenidos a venir, pero no garantizo su seguridad. Y entonces los jugadores iraníes dijeron: pero sí queremos ir. La FIFA asegura que sí podrán venir. Ha habido muchos rumores de quién los va a sustituir. Yo les digo, Irán va a estar en la Copa del Mundo. Y por ahí les tocó Los Ángeles, que es la ciudad con más disidentes respecto al régimen de la República Islámica. Ese día pueden pasar muchas cosas políticamente, de cantos, de clamores, de consignas políticas, con la selección iraní jugando.
Bueno, pues, ¿a quién le vamos?
Yo te digo que en primer nivel de favoritos yo pongo a Francia, España y Argentina. Inmediatamente después, a Portugal e Inglaterra. No por plantel.
Francia, España, Argentina.
Portugal e Inglaterra los pongo un poco atrás, porque Portugal nunca lo ha ganado. Esto es un club de Toby. No es fácil ganarlo por primera vez. En Inglaterra, sí, solo los ganó en el 66.
¿Y Curazao? ¿Dónde me dejas a Curazao?
Sus jugadores nacidos todos en Europa, en Países Bajos, del que fueron colonia. Hoy todavía tiene un estatus semi-independiente respecto al mismo.
Ok, ya, te voy a hacer una última pregunta.
Las que digas.
¿Cómo se ve que amo a Alberto Lati?
Eres el máximo.
Ahí va. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Sí. Necesito música cardíaca porque es una pregunta muy fuerte.
Tú.
Sabemos
sí.
que el éxito de una selección
sí.
tiene que ver con su director técnico, tiene que ver con su entrenamiento, tiene que ver con la inversión que hace ese país en capacitación, tiene que ver con el perfil mental de los jugadores, tiene que ver con muchas cosas. La pregunta es, ¿qué porcentaje tiene que ver
sí.
la genética del país? ¿A qué voy? La estatura, la fortaleza muscular, la estamina, la resistencia en cómo te vaya en el mundial.
Fortalece y enriquece hasta cierto punto. La estatura, la fortaleza, la potencia, la explosividad. Pero Marta, si hay un deporte democrático es el fútbol. Un deporte en el que dos de los mayores patriarcas del mismo son chaparritos y flaquitos. Bueno, flaquito Messi y regordete Maradona. Es un deporte muy democrático el fútbol. Para básquetbol no hay discusión. Si no mides cierta estatura no hay manera. Fútbol americano, pues ¿de dónde sacas un liniero que te pese menos de 100 kilos? O mucho más. En el fútbol es el más democrático. Sí predispone. Sí hace cierta diferencia, pero de ninguna manera sirve de escudo para justificar por qué te fue mal. Es la realidad. Hay que ver a Brasil con muchachitos de las favelas que crecen en márgenes de desnutrición. Aquí cuento la historia de Rafinha, por ejemplo, en el libro. De Vinicius lo cuento en el libro. Y pese a eso, llegaron a la cima. Entonces, no nos podemos escudar en eso. La respuesta es trabajo.
Claro.
Para tener talento necesitas trabajar. Me decía Rebe en el corte la diferencia. Yo le decía a Rebe, es talento. Muchos me dicen en la calle, Lati, no le echan ganas. Yo te juro que más no se puede correr. Pero hay un punto en el que las ganas no te alcanzan.
Sí, sí, sí.
Es, ¿sabes o no sabes? ¿Tienes talento o no tienes talento?
Claro, claro.
Ok, ya, una pregunta más. No quiero dejar ir a Alberto Lati. Una pregunta más.
Sí.
¿Alguna vez, hace muchos años, no sé quién vino, algún director técnico,
sí.
que me decía, es que uno de los grandes problemas con México es la consistencia? ¿Y a qué se refería? Que otros países más competitivos tienen un plan largo plazo. Ahorita explicabas que los coreanos de entrada, cuando son recién nacidos, ya están entrenando en Alemania. Y que en un lugar como México el problema es que no hay un long-term plan. Entonces, viene un director técnico, se cambia el plan. Luego llega otro, se vuelve a cambiar el plan. Viene otro y se vuelve a cambiar el plan. Y hay otros países que tienen un plan maestro que no importa quién llegue, ya existe el mapa al futuro. Te escucho, Alberto Lati.
Si tú comparas a los 6 últimos seleccionadores mexicanos, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio, Tata Martino, Diego Coca, Jimmy Lozano, Javier Aguirre, solo tienen en común la profesión. Ahí entiendes que verdaderamente no hay un plan, no hay un seguimiento, no hay un proyecto fijo. Todo va a bandazos. En Qatar no pasamos de la primera ronda y traemos un ciclo en el que vamos en el tercer presidente de federación. Vamos con muchos directores deportivos en la federación y estamos en el tercer entrenador del equipo, por darte un ejemplo. Pero hay muchos puntos más. El fútbol termina por reflejar muchos males de un país. sobrepeso infantil, obesidad infantil, que México lo tiene. Centralización. Solo vemos a lo de acá. ¿Cuánto tardamos en detectar un talento en Chiapas, en Nayarit, en Sinaloa, en Tijuana? ¿Cuándo lo detectas? Ya es tarde para instaurar políticas. Más temas que pueden afectar en esto. La corrupción en las fuerzas básicas. Es un problema muy grave. Todos los males del país se reflejan en el fútbol, que no puede quedar a salvo. Y ya el colofón de esto es lo poco que exportamos en la Champions League. No hemos tenido figuras en esta temporada. Huescas, que se lesionó, era un equipo menor, el Copenhague, por decir algo. Obed, que llegó al Atlético como joven jugador mexicano-estadounidense. Pero tú ves Estados Unidos, ya está lleno de figuras ahí. Tú ves fútboles que parecían menores, están llenos de figuras en las principales ligas. A nosotros nos cuesta mucho exportar, porque aquí están muy cómodos, aquí cobran muy bien, lo que me da gusto. Pero dicen, claro, ¿para qué me voy a otro idioma y otra cultura?
100%. Bueno, pues ahí está don Alberto Lati.
Es un honor.
Un gran conocedor, lo van a escuchar muchísimo. Saben que tenemos los derechos para transmitir todos los partidos a través de W Radio. Entonces, no importa dónde estén y haciendo qué, ustedes van a poder seguir todo el mundial solamente en radio, en W Radio 96.9. Alberto Lati tiene un nuevo libro, vayan por él corriendo, Genios del Mundial 2026, en digital y en físico. Ya se fueron los 10 que trajo para regalar. Y Alberto, seguimos en contacto. No nos olvides, amiguito.
Nunca.
No nos desconozcas cuando estés codo a codo con Cristiano Ronaldo.
Eso nunca, Marta. Es más, a Cristiano le digo, espérame que Rebe me está marcando. Exacto. Les mando un abrazo a todos y gracias. Y busquen Genios del Mundial 2026. No se van a arrepentir.
Librazo.
Exacto. Latitud Lati en Instagram, Alberto Lati en el resto de las redes sociales. Con esto hacemos una pausa y ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.